Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días a todos. La ministra de Hacienda vuelve a prometer que cumplirá con la agenda canaria. De nuevo, dice que van a poner los 20 millones que ya pusieron el año pasado para obras hidráulicas y también vendrán los 30 millones del plan contra la pobreza. Garantiza también la bonificación del 60% de descuento a los palmeros en el IRPF. Jueves 23 de mayo de 2024. Y esto de confirmar la bonificación de Hacienda es importante porque, como contamos ayer, las empresas de La Palma y las administraciones ya habían empezado a eliminar de la nómina este descuento. Las empresas lo hicieron en abril y administraciones, como el Servicio Canario de la Salud, lo van a hacer en el mes de mayo. Y aunque tenemos el compromiso verbal de la ministra, no es suficiente, porque esta bonificación exige un cambio legislativo y de momento no hay a la vista la aprobación de una ley donde se puede incluir esta disposición. Así que a ver cuándo se confirma oficialmente con una ley de por medio. En cuanto a las obras hidráulicas, vienen bien esos 20 millones, pero no olvidemos que lo que necesita Canarias es una inversión de más de 900 para dar respuesta a las graves necesidades hídricas que tenemos, a las que se ha sumado la situación de sequía, ¿no? Y por eso lo que precisa Canarias es sobre todo firmar un convenio de obras hidráulicas en el que poco a poco se vaya adjudicando ese chorro de millones que necesitamos para tener nuestras infraestructuras hidráulicas a punto y que no perdamos ni una gotita de agua. Garantizada también la continuidad del transporte público, y menos mal, porque hay que ver cómo está subiendo el número de usuarios. El último dato que hemos conocido es de la isla de Tenerife. En el primer cuatrimestre del año suma 5,5 millones de viajeros más. Un 25% adicional, brutal la cifra, ¿eh? Importante también la partida de la pobreza, esos 30 millones, porque no olvidemos que más del 30% de la población canaria padece una situación vulnerable. Así que viene bien que cumpla el Estado con la agenda canaria, con lo que se comprometieron. Eso sí, a ver cuándo mandan los fondos, porque ya estamos a punto de alcanzar el Ecuador del año.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la ministra de Hacienda promete cumplir con la agenda canaria, a ver cuándo lo hace.
Y la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, exigió al gobierno central que explique cuáles son las partidas que se van a prorrogar y que están contempladas en la agenda canaria. La nacionalista habla de transferencias urgentes y necesarias como los fondos de pobreza, obras hidráulicas y, entre otras, ayudas a los agricultores.
Urgente, las islas pasan sed, nuestro campo pasa sed, nuestro sector primario no puede seguir sin agua. Y por otro lado, creemos que también hay vías para resolver, para incrementar, para revisar la aportación de los fondos de pobreza. Canarias, sabe usted que tiene la inflación más alta del Estado, que tiene la cesta de la compra más alta del Estado y que las familias vulnerables no pueden llegar ni al día 10 con la mitad de su nevera cubierta. Por eso queremos también, como pactamos en la agenda canaria, que se encuentre la vía para poder incrementar los fondos de pobreza este mismo año.
El gobierno recoge el guante. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a transferir los recursos exigidos por la diputada canaria.
Que efectivamente Canarias contará con un programa para luchar contra la pobreza. E igualmente va a contar con infraestructuras hidráulicas, 8,5 millones para financiar el funcionamiento de las plantas potabilizadoras, 8 millones para agricultores canarios al objeto de abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego, e igualmente le puedo confirmar que va a contar Canarias con 20 millones de euros para inversiones relativas al ciclo del agua.
Además, también ha anunciado que se prorrogará el 60% de los contribuyentes de La Palma y la actualización de las entregas a cuenta que reciben todas las comunidades autónomas y que en el caso de Canarias asciende a 7.337 millones de euros.
Bueno, como decíamos bien, porque eso fue lo que se comprometieron y como ahora tenemos los presupuestos prorrogados, pues esas partidas pues son las poquitas que podemos recuperar, ¿no? Podría el Estado a lo mejor hacer el esfuerzo de recuperar alguna más sin aprobar los presupuestos. Pero de momento, pues viene bien esos 20 millones para obras hidráulicas, aunque repito que lo que necesitamos son 900 millones, una cifra bárbara. Eso exige un convenio, eso no se puede dar de un año, y me imagino que tendrán que esperar los presupuestos de 2025, un convenio de obras hidráulicas para realizar todas esas infraestructuras que necesita el archipiélago, y sobre todo no sigamos perdiendo agua. Es verdad que alguien podría decir, mira, y esto tiene que hacerlo el Estado. Bueno, sobre todo hay partidas importantes para la desalación de agua, viendo que no llueve, ¿no? Pero hay una parte que también le toca a las administraciones canarias, ¿no? Y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que esos ayuntamientos que llevan años perdiendo un 60% de agua, tienen una grave responsabilidad, ¿no? Sobre todo cuando ves que hay una pérdida de agua en un sitio y pasan los años y no haces nada, es escandaloso. Como hemos dicho en otras ocasiones, delictivo. Pero claro, uno se plantea, ¿y cuándo va a venir ese dinero? ¿Y cuándo, por ejemplo, también pensando en La Palma, que ahora hablaremos de eso, van a certificar con una ley la bonificación del 60%? Porque está bien delante de los congresistas decir esto, sí vamos a cumplir, estamos cumpliendo con Canarias, pero hay que transferir ese dinero, esos 30 millones de la pobreza, o esos 20 millones para obras hidráulicas, o los 8 de los que hablo para los agricultores. Vamos a ver si es verdad y cumplen, como me está apuntando aquí algún oyente, me está diciendo algún oyente que sí, yo creo que van a cumplir. Bueno, vamos a ver si es verdad. Y segunda, a ver cuándo llega ese dinero. Bueno, otro de los puntos, como les decía, es la bonificación del 60% del IRPF a los palmeros, que como contamos ayer, Javi, pues ya muchas empresas dieron por hecho que eso no estaba certificado, que no estaba confirmado, y de la nómina de abril lo quitaron.
Se notaba mucha preocupación entre los contribuyentes de la isla de La Palma. Los trabajadores sanitarios, por ejemplo, tenían previsto que en este mes de mayo no se contemple esa bonificación, algo que ya ocurría en el sector privado. Spar ya había corregido las nóminas de sus empleados desde abril. Su responsable en la isla, en declaraciones a COPE Canarias, esperaba que esta situación se resuelva cuanto antes.
Pero a pesar de no tener presupuesto, le puedo decir que efectivamente durante este año vamos a extender la bonificación.
Bueno, estamos escuchando la voz de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde también se comprometía con otras partidas para Canarias. Sin embargo, el corte que queremos escuchar es el del responsable de SPAR, que ya reconocía que incluso después de los primeros tres meses del año, pues ya se había eliminado esa bonificación del 60% a sus trabajadores.
Nosotros entendemos que es así, que por ejemplo distribuir la retención en vez de ser en 12 meses, pues en 9, ¿no? Y bueno, y esperar y animar a las administraciones públicas, sobre todo la del Estado, que es la que tiene el poder de resolver esto, para que haga lo que tenga que hacer, decreto o lo que sea, para que esto realmente se ponga en práctica y que a los ciudadanos les llegue el ablandamiento de las retenciones, ¿no?
En un principio, Mayer, parece que la situación se ha resuelto, por lo menos tenemos el compromiso de la vicepresidenta primera. Habría que aclarar también si será con carácter retroactivo.
Bueno, compromiso verbal de la ministra, después lo aclararemos con el comisionado especial para la reconstrucción de La Palma, con Héctor Izquierdo, si vale con el compromiso verbal de la ministra, o hay que esperar ese cambio legislativo. Esto fue lo que dijo la ministra.
Pero a pesar de no tener presupuesto, le puedo decir que efectivamente durante este año vamos a extender la bonificación del 60% del IRPF a la isla de La Palma. Vamos a actualizar también las entregas a cuenta que reciben comunidades autónomas.
Ahí está el compromiso verbal de la ministra. Pero claro, con este compromiso verbal es suficiente para que volvamos otra vez al descuento en la nómina. Me temo que no. Tanto el Servicio Canario de la Salud y el resto de administraciones que están pagando a los contribuyentes palmeros y las empresas, pues van a seguir con la dinámica que ya empezaron algunos en abril, de quitarlo de la nómina. Por otra parte, nos llama muchísimo la atención que después de recopilar hasta 23.000 firmas, se le haya dado un portazo a la iniciativa legislativa de la plataforma de afectados por la ley turística.
El Parlamento de Canarias ha rechazado con el voto de los cuatro grupos que apoyan al Gobierno de Canarias la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular de la Ley del Turismo promovida por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística de Canarias. La portavoz de la Plataforma de Afectados, Isabel Doreste, encargada de defender esta propuesta, indicó que esta iniciativa representa a los propietarios de apartamentos y bungalows de todas las islas y busca, dice, acabar con todos los problemas que la ordenación actual lleva generando innecesariamente y adaptarla a un nuevo contexto social que ya no es el de los años 60.
Esta proposición de ley, cuya toma en consideración solicitamos, busca acabar con todos los problemas que innecesariamente la ordenación actual lleva generando y adaptarla a un nuevo contexto social que ya no es el de los años 60 del siglo pasado. Y sí, está en la línea de la mejor regulación de otras leyes autonómicas, abandonando una impostada innovación. Nosotros sabemos de primera mano cuáles son las deficiencias del modelo normativo. Conocemos las antinomias, los vacíos normativos, los preceptos mal redactados, las repeticiones de normas y, sobre todo, la localización de las causas de una litigiosidad artificial que nadie entiende.
No fue aceptada por Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AI, y el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta, que justificó la posición del Ejecutivo de la propuesta aludiendo al informe preceptivo del Consejo de Gobierno que ya rechazaba esta proposición.
No podemos exigir a los promotores de estas iniciativas un conocimiento técnico que corresponde a unos perfiles muy especializados, especialmente en una materia como la ordenación y como la turística, con una extensa producción normativa. Pero sí debemos ser rigurosos con las responsabilidades que como diputados y diputadas también nos corresponde desarrollar en esta Cámara. Creo en este sentido que el preceptivo informe que se ha realizado por parte del Gobierno es razonable a la hora de señalar que la dimensión de la actividad que se pretende regular aconseja especialmente garantizar todos los cauces de información y participación de la ciudadanía y también de los sectores afectados.
Finalmente, Mayer, decae la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, a pesar de haber contado, como apuntabas, con casi 20.000 firmas.
Bueno, la verdad es que los miembros de esta plataforma recibieron ayer un palo tremendo, ¿no? Porque recoger todas esas firmas y que después no se tome ni siquiera en consideración, pues la verdad que duele, ¿no? Y fíjense qué curioso, ¿no? Que contó con el apoyo del PSOE y Vox, coincidiendo en la votación PSOE y Vox, ¿no? ¿Qué solución se le va a dar? Porque aunque no se tramite esto, ¿qué solución se le va a dar a todas estas familias que están pidiendo que sus pisos turísticos los puedan utilizar como vivienda y que no estén dentro de la unidad de explotación? Si es que se le quiere dar una solución, pues lo veremos. Y en otra ley se puede incluir esta normativa que le dé respuesta a todas estas familias, ¿no? Ya hemos dicho aquí muchas veces también que hay muchos perfiles, ¿no? Que no es lo mismo el que se pone a vivir en uno de estos pisos turísticos a pesar de que está en un complejo turístico y que quiere vivir allí porque no encuentra otra cosa, ¿eh? Eso es una cuestión de supervivencia. Del que coge y quiere sacar su piso de la unidad de explotación y explotarlo por su cuenta, porque así le puede sacar más rentabilidad, ¿no? Son, digamos, dos escenarios totalmente distintos. Y vamos a contarles también cómo ha ido al Parlamento la posibilidad de que todas esas viviendas que están vacías, pues se anime a sus propietarios con un incentivo fiscal a ponerlas en alquiler.
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una propuesta del Partido Socialista acordada con Nueva Canarias para que el Gobierno autonómico aplique incentivos fiscales que ayuden a los propietarios de viviendas vacías y que la pongan en el mercado de alquiler convencional. Es la única propuesta socialista que ha salido adelante, Mayer, de una moción de cuatro medidas fiscales y tributarias que no han sido aceptados por los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias. Entre ellas, establecer un tributo que grave las estancias de los no residentes en alojamientos turísticos, incluida la vivienda vacacional negativa, Mayer, a la que también se sumó Vox.
Claro, después de todos los casos que hemos contado aquí, de gente que sufre un ocupa, sea un ocupa que se le mete ahí en la casa, o sea un inquilino que deja de pagar, un inquilino ocupa, pues está bien lo de los incentivos fiscales, pero lo que necesitan los propietarios es seguridad. Tener la certeza de que si alquilan un piso, pues no van a sufrir un calvario cuando tengas un inquilino que no te paga y estar ahí 5 años pagando la luz, el agua o incluso la hipoteca de ese piso y al cabo de 5 años y medio, como le pasó a Juan Alberto que hablábamos con él la semana pasada, es cuando recupera su piso, y mientras tanto, pues es un calvario viendo todos los días al inquilino ocupa ahí o al ocupa, y tú sin poder recuperar tu vivienda. Eso es lo que necesitan muchas familias para poner a alquiler sus pisos, ¿no? Seguridad, más garantías al propietario que al ocupa. Y 5,5 millones de viajeros más en el primer cuatrimestre en la isla de Tenerife, en las guaguas.
La empresa de transporte interurbano de Tenerife, TITSA, ha experimentado un aumento de 5 millones y medio de viajeros durante el primer cuatrimestre de este año. Esto supone un aumento de más del 25% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a las zonas donde se ha registrado un mayor número de viajeros, destaca la zona norte con un aumento del 30%, seguido de la zona sur con una subida del 26%, y la zona centro, que también ha incrementado una subida del 24,21%. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosabel Dávila, ha destacado que estos datos suponen un aumento muy significativo en relación con el año pasado y ejemplifican la importancia, dice, de apostar por el transporte público como una de las principales soluciones, Mayer, a la hora de mejorar la movilidad en Tenerife.
Bueno, cuando uno ve estos datos, 5,5 millones de viajeros más en el primer cuatrimestre, vamos a ver cómo acabamos el año, ¿no? Porque entre enero y abril suman casi 27 millones de pasajeros. Habría que plantearse a los amigos que están todo el día en la carretera, que nos escuchan desde la isla de Tenerife, oiga, ¿ustedes han notado que hay menos coches? ¿Que la gente coge menos el coche? Porque claro, con tanto viajero, ¿están las carreteras un poquito más fluidas? ¿Ven ustedes más fluidez? Hay que preguntarse esto, y sobre todo preguntarse, a ver si lo podemos preguntar hoy, ¿cuándo se está subiendo la gente a la guagua? ¿Y en qué trayecto? Para saber hasta qué punto esta medida es efectiva desde el punto de vista de eliminar el colapso de nuestras carreteras, porque a lo mejor no encontramos con la sorpresa de que la gente está subiéndose a la guagua más en clave de ocio que en el día a día de trabajo, ¿no? Cuando la filosofía era esta, era la de facilitarle a la gente que pudiera acudir a sus puestos de trabajo y no le costara tanto. Pero ya digo, a ver si en la mañana de hoy podemos escanear un poquito mejor a dónde se han ido sus nuevos pasajeros. Detenidos también, Javier, 4 monitores deportivos por tráfico de anabolizantes.
Se ha detenido a 4 personas de 37, 46, 52 y 56 años de edad. Todos son vecinos de diferentes municipios de la zona de Tenerife. Están acusados de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de medicamentos. Los agentes comenzaron una investigación tras localizar un paquete en el control rutinario de paquetería del Centro de Tratamiento Automatizado de Correos. Detectaron que los detenidos ejercían como monitores deportivos oficiales. Recibían las sustancias que adquirían en terceros países vía postal desde Valencia. A partir de aquí la suministraban a sus clientes en la zona norte de la isla a través de los establecimientos deportivos en los que realizaba su trabajo como monitores o a través de personas de su círculo deportivo más cercano dedicado, Mayer, al mundo de las competiciones.
7 y 17 minutos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Podemos resumir en menos de un minuto todo lo que somos? Sabemos que no, pero vamos a intentarlo. Somos ayer y hoy. Alegría y compromiso. Somos progreso sostenible, tradición y futuro. 8 islas y un solo mar. Porque somos muchas cosas, celebramos lo que somos. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido.
Pinelo, buenos días.
Amayer, ¿qué tal?
Seguimos con lluvias débiles.
Ha caído un poquito esta madrugada en el norte de las islas más montañosas, como ha sido la tónica general esta semana. Amanece nublado en esas zonas del archipiélago. Ya parece que mañana se van a ir retirando. De momento hoy donde más puede caer algo, muy débil, pero algo, es en la zona de la de Anaga, en Tenerife, en el norte de Gran Canaria, también la cumbre de La Gomera y algo en el este de La Palma. Las temperaturas, que siguen con pocos cambios, suben un pelín, apenas un gradito. Se va a notar ese aumento de las máximas en las capitales, 24-25 grados de máxima en Las Palmas, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, y el alisio que va a soplar moderado con intervalos de fuerte, como viene siendo habitual esta semana, en el sureste y en el noroeste, irá disminuyendo al final del día.
Gracias, Daniel. Francisco Cruz, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Oye, ¿qué hacemos con García Pimienta?
Pues eso es lo que está por ver, lo que está por decidir, y las negociaciones que se están teniendo para ver si puede haber acuerdo con el técnico de la Unión Deportiva. La intención del conjunto Gran Canario, del club, es que antes del domingo se te le cierre lo que es la temporada del frente antiguo la vez, ya puede...
A ver, porque la cobertura te está matando, Juan Francisco Cruz. A ver si podemos ubicarnos un poco mejor, porque se ve que la conexión no es la adecuada. A ver, compañero, ¿ahora qué tal? No, pues definitivamente no. Vamos a escuchar unos consejitos y a ver si recuperamos a Juan Francisco Cruz.
En 1938 revolucionamos el mundo de los coches con el Beetle. En 1974 lo hicimos con el Golf. Y ahora, en 2024, toca liderar el cambio con nuestra familia de vehículos eléctricos. ¿Quién si no iba a hacerlo? Gama ID desde 26.200 euros. Llévatelo con 5 años de garantía y con cargador e instalación gratuita.
Volkswagen. En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborada en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
A ver si García Pimienta te deja ahora, Juanfran.
Sí, sí, porque está negociando con la Unión Deportiva y esas reuniones tienen muchos teléfonos móviles también, mucho IP por medio y mucha negociación y muchas personas que están trabajando para ver si García Pimienta continúa en la Unión Deportiva. Fíjate que la intención del club en un principio es que se pueda llegar a un acuerdo antes del domingo, del último partido que tiene la Unión Deportiva La Palma. Deportivo a la vez, el acuerdo o no, es decir, cerrar la negociación con García Pimienta. Si no fuera García Pimienta el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, hay dos opciones ahora mismo a la agenda del director deportivo de Luis Helguera. Una, la de Eder Sarabia, que fue segundo entrenador en la época de hace muy poquito, en la época que estuvo Quique Setién, y otra de Luis Carrión, que actualmente está entrenando al Real Oviedo. Por cierto, mañana rueda de prensa de García Pimienta, veremos si es la última o no, como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, el Club Deportivo Tenerife tiene en la jornada de entrenamiento mañana rueda de prensa del técnico Asier Garitano y lista de convocados de cara al encuentro que el Tenerife disputa este fin de semana ante el Burgos. Y ya contamos las horas en baloncesto para que se juegue el segundo partido de los cuartos de final por el título de la Liga ACB. De momento 1-0 la eliminatoria para el Barcelona. Hoy el Lenovo Tenerife se enfrenta al Barcelona, será en el pabellón Santiago Martín a partir de las 7:30 de la tarde. Mayer.
Gracias, Juanfran. 7:26 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Alex, 45 años. En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Apunta, Granja Agrícola Experimental del Cabildo en Arucas, 25 y 26 de mayo. Vuelve la gran fiesta de la ganadería con catas de producto, actividades infantiles, música en directo, 31 concurso exposición de ganado selecto de Gran Canaria.
Organiza la Consejería de Sector Primario y te recomienda acudir en transporte público.
Recuerda, 25 y 26 de mayo en la Granja del Cabildo.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar. En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
María, me cuesta mucho recordar las cosas últimamente. No termino de saber qué me pasa.
No te preocupes, papá. Dicen que es normal. Ya verás que darán con la clave de lo que te está pasando. Mañana vamos.
En Clínica Bandama contamos con la unidad de detección y rehabilitación del deterioro cognitivo. ClínicaBandama.com. Referentes de la salud mental en Canarias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las...
Imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, Guillermo, ¿qué tal?
Muy buenos días, Mayer, ¿cómo estás?
Qué ver el jugo que está dando lo de Carlos Tarife.
Sí, sí, la verdad que se prestan los memes en las redes sociales, se han hecho virales en las últimas horas, y bueno, para el oyente que esté despistado, pues ya saben que Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, primer teniente alcalde, ha anunciado que va a ir, lo hacía hace dos días, ¿no? Primer capítulo, digamos, del culebrón, anuncia que se va a poner con una silla en determinados puntos de la capital tinerfeña, que se han detectado en la que la gente no tira la basura dentro del contenedor para, bueno, pues repito, literalmente sentarse con una silla. Él lo ha llamado campaña de la silla, en compañía de inspectores y con el apoyo de la policía local. Ayer nos decía en el Real Cope Tenerife que para informar y, bueno, para convencer a la gente de que tire la basura dentro del contenedor, ¿no? Bueno, la noticia es que ya ha anunciado, porque inicialmente se pensaba que esto podía ser de forma aleatoria, no. Ha confirmado, lo confirmó ayer aquí en COPE, que va a comenzar el martes a las 7 de la tarde, y además anunciaba Mayer el lugar exacto. Va a ser en el barrio de Añaza, en la avenida Luis Celso Guadalupe. Escucha.
Si te hemos facilitado el reciclaje en tu calle, es para que precisamente hagas la separación. Si tú dejas una bolsa en un parterre, ahí lo estás dejando todo junto, desde el plástico hasta el papel, hasta la orgánica, hasta el resto. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Primero, campaña de concienciación. Y segundo, si persisten en la actitud, pues mire, evidentemente habrá sanción. Es lo último que queremos aplicar.
Bueno, pues eso es lo que decía Carlos Tarife en el día de ayer. Repito, Avenida Luis Celso Guadalupe va a ser el primer punto de encuentro de una lista de 27 lugares, 27 espacios donde hay contenedores de basura en la capital tinerfeña, y además ha publicado, después de esa entrevista ayer, publicó en su cuenta de Twitter la lista de los 27 y ha anunciado que va a empezar esa ronda y que no, vamos, que no se le caen los anillos Mayer por estar allí y por informar a la gente al pie del cañón. Algo que, bueno, pues ha destapado ciertas críticas en la oposición y también, sobre todo, pues en las redes sociales, ya sabe que se comentan mucho estas cosas, Mayer.
Oye, si sirve para que la gente cumpla y deposita la bolsa de basura en el contenedor,
bienvenido, pues,
fenomenal. Yo lo que no termino de ver, ya sabes que soy muy crítico con eso, es que el sistema actual de reciclaje no funciona.
Sí.
La separación, hay gente que dice, pues vale, yo separo, y hay gente que dice, pues no separo, y no le ocurre absolutamente nada. O sea, yo no estoy diciendo que se sancione a la gente que no lo haga, pero por lo menos que premien a los que se hacemos el esfuerzo de separar, que claro, nos cuesta, ¿eh?
Claro,
que
claro.
Nos cuesta, pero tenemos que tener pues como 5 bolsas distintas, ir a los contenedores y demás. Y tú cuando vas ahí con tu bolsita y estás además tirando uno a uno tus cartones, uno a uno tus botellas, uno a uno tus plásticos, y viene otra persona y hace así, ¡pam!, y lo lanza todo mezclado, dice, estoy haciendo el tonto.
Efectivamente. Y en eso creo que también tenemos que incidir los medios de comunicación y concienciar a la población de lo importante que es eso, ¿no? De ir, por ejemplo, al contenedor de las botellas de plástico y tirar allí las botellas de plástico. No meterlo todo junto en la basura. Creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad todos, Maya.
No.
Pero bueno, espero que esta campaña de Carlos Tarife, por lo menos, desde luego, a Carlos Tarife hay que recordarles una cosa. Si hay mucha gente que lo ha criticado, pero creo que la batalla mediática la ha ganado. Es decir, esto está provocando, esta noticia, que a lo mejor algunos se lo pueden tomar a risa, está provocando que mediáticamente el asunto tenga mucha presencia. Y creo que eso al final es bueno, porque eso al final va a servir para concienciar a mucha gente que antes tiraba el contenedor de basura, o sea, la basura fuera del contenedor y la dejaba ahí. También es verdad, Mayer, también es verdad, como nos decía ayer un oyente, que hay puntos donde tú vas y el contenedor está lleno. Pero claro, nos preguntaba este oyente, ¿y entonces qué hace? ¿Te ahí vuelves a tu casa con la bolsa de basura?
Ahí no te queda otra que ponerla a los pies del contenedor.
Claro, efectivamente, efectivamente.
Oye, qué bueno el que le hizo una fotografía a unos contenedores donde pusieron un colchón, por cierto, hablando un colchón diciendo, esto va para largo, ¿no? Como diciendo, la silla es poco para Carlos Tarife, vamos a ponerle un colchón porque tiene que estar varias horas aquí.
Silla, colchón, efectivamente. Pero es que esa imagen, ya te la comentaba ayer, Maya, esa imagen, lamentablemente, por lo menos en Santa Cruz de Tarife, cuando yo vivo, imagino que también en otros municipios pasará, se ve más de lo debido, ¿no? Y ya te contaba ayer la anécdota de cuando yo llamé para justamente que me recogieran unos enseres que quería tirar en mi casa, y llamé porque soy una persona responsable,
Y la persona que me cogió el teléfono me dijo, mira, Guillermo, es que hay mucha gente que no nos llama y nos encontramos con esta sorpresa, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiran de todo, absolutamente de todo, junto a los contenedores. ¿Qué más, Guillermo?
Oye, pues mira, me gustaría destacar como imagen del día también que ayer el Parlamento de Canarias aprobó una resolución para promover la industria de cannabis como uso terapéutico en las islas, ¿no? Con el apoyo, fíjate, esto, déjame que haga un paréntesis, Mayer. Con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto Vox. Y hago un paréntesis en esto. Nos estamos acostumbrando a la coletilla en ayuntamientos, en el Parlamento, de que se aprueban cosas por unanimidad, salvo Vox, que parece estar en contra del mundo.
Ayer coincidió Vox con el Partido Socialista en lo de...
Pues es noticia.
Sí, sí, en lo de la iniciativa popular de la plataforma por la ley turística.
Pues es noticia, porque, por ejemplo, cuando comentábamos que el Ayuntamiento de La Laguna se había aprobado una bonificación del pago del IBI para los propietarios de casas que estaban ocupadas, que parece una y hay una excepción con respecto a los grandes tenedores, que me parece una medida en general bastante razonable. Las dos cosas, que se apruebe lo primero, que se aplique la excepción, parece de sentido común. Bueno, pues Vox también se opuso, ¿no? Es decir, pero bueno, en fin, cierro el paréntesis, no me meto más follones, Mayer. Digo que se aprueba en el Parlamento de Canarias promover la industria del cannabis con uso terapéutico en Canarias. Además, se apunta también que eso puede ir pro y en positivo de nuestro sector primario, el que tanto decimos que hay muchos problemas, etcétera, etcétera.
Bueno, esa va a ser la solución del sector primario.
No, hombre, no lo sé. Tanto como la solución, no lo sé. Algo ayudará a lo mejor, pero bueno, ya sabes que el uso terapéutico del cannabis, y esto no es para tomárselo a una manera mucho menos, pues está demostrado científicamente que puede favorecer a enfermos pues con patologías tan graves como el cáncer, la fibromialgia, incluso el ELA, ¿no? O sea que, pero bueno, que se puede crear una industria aquí del cannabis en Canarias, no sé hasta qué punto eso puede generar economía, pero bueno, en fin.
Era la solución que nos da un oyente, pero que hablábamos antes del reciclaje. Dice, Suecia, reciclas por monedas, problema resuelto, todo Dios va a reciclar. Australia, a los cazadores 5 euros por especie invasora, problema resuelto. Ah, que hay que dar una motivación. Claro, gracias, Guillermo.
Hasta luego.
7:36 ya.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno. Bueno, como recordarán, ayer avanzábamos en estos micrófonos como el Servicio Canario de la Salud para los empleados de La Palma, pues ya en la nómina de mayo elimina esa bonificación del 60%. Francisco Ferraz, gerente de Servicios Sanitarios de La Palma. Francisco, buenos días.
Mayer, para ti y todos los oyentes de Cadena COPE.
Francisco, claro, como no tenemos nada confirmado, ayer es verdad que la ministra lo confirmó de palabra, pero esto no nos vale, ¿no?
Efectivamente, nosotros, como cualquier actitud sanitaria, tenemos que tomar una actitud preventiva de evitarle sustos a los trabajadores nuestros, y por eso hemos decidido, pues, quitarlo, y si la ministra pues se vuelve a poner, pues entonces se adaptará a la nómina. Pues como es una aplicación informática, pues se puede adaptar sin ningún problema.
Pero entiendo que ya van a esperar a cuando tengamos la modificación legislativa oportuna, ¿no? Porque el compromiso verbal es insuficiente.
Sí, es que si seguimos así aplicando el descuento y al final no sale, el año que viene habrá un susto en la declaración de la renta.
Y vimos, Francisco, cómo las empresas empezaron a hacerlo desde abril, ¿no? Ustedes, sin embargo, en mayo, ¿por qué?
Pues porque nosotros se confiaba que pues las negociaciones fueran por buen puerto, y la empresa Servicio Canario de Salud en La Palma es una de las empresas mayores. Si el poder adquisitivo de los trabajadores es mayor, pues consumimos más en La Palma y es un bien para todos los que vivimos en la isla.
No. ¿Cuántos trabajadores son, Francisco?
Si no contamos los sustitutos, los eventuales, aproximadamente
1.300. Y una pregunta, Francisco, todo lo que tiene que ver, todos los empleados que tienen que ver con el gobierno de Canarias que están en La Palma, ¿lo mismo o esto solo ustedes?
Del resto de empresas, pues no lo sé. Nosotros, el Servicio General de Salud es el que lo había mantenido hasta ahora, y se ha tomado esa decisión.
Muy bien, pues ahora lo que toca, eso sí, es compensar las bonificaciones de los primeros meses en las próximas nóminas, ¿no, Francisco?
El programa hace un prorrateo desde la nómina de mayo hasta final de año, es decir, no va a ser un impacto global en la nómina de mayo, que algunos compañeros entendieron eso.
Francisco Ferraz, el gerente de Servicios Sanitarios de La Palma. Gracias, Francisco.
Gracias, buen día.
¿Qué ha pasado, Daniel Pinelo, por ejemplo, con los profesores?
Bueno, pues que según nos cuentan desde los sindicatos, en La Palma, desde la nómina de enero, no se aplicó esa bonificación del 60%, con lo cual llama la atención que dentro del mismo gobierno de Canarias, pues la Consejería de Sanidad haga una cosa y la Consejería de Educación haga otra, con los mismos con los trabajadores en este caso de la comunidad autónoma, ¿no? Nos dicen desde el sindicato AMPE que allí desde el mes de enero, sabiendo que no estaba prorrogado que no se había prorrogado la bonificación, se decidió que no se bonificaba. Que en caso de que, como anunció la ministra María Jesús Montero, se prorrogue durante este año, pues se aplicará en las próximas nóminas con efecto retroactivo.
Ya. Bueno, justamente ayer la ministra, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno, confirmaba que sí, que los palmeros van a contar este año con esa bonificación del 60% en el IRPF.
Pero a pesar de no tener presupuesto, le puedo decir que efectivamente durante este año vamos a extender la bonificación del 60% del IRPF a la isla de La Palma. Vamos a actualizar también.
Ahí estaba la confirmación de la ministra. Héctor Izquierdo es el comisionado especial para la reconstrucción de La Palma. Héctor, buenos días.
Buenos días.
¿Este compromiso verbal nos sirve para volver a hacer la bonificación o tenemos que esperar un cambio legislativo?
Hace falta el vehículo normativo, pero yo creo que es muy positivo y se continúa con el compromiso que ya se había firmado en los pactos de investidura de mantener esta bonificación, esta deducción del 60%, de manera que bueno, se va a tener, pero hay que tenerlo en un marco legal, digo legal, me refiero a legislación básica, o sea, aprobado que pase por las cámaras, por el Congreso de los Diputados, de manera que eso, bueno, pues cuando ocurra, se está buscando la normativa apropiada. Se hablaba de la Ley de Defensa del Cliente Financiero, que es una ley que está muy avanzada, que podría ser un cauce, u otra normativa que permita llevarlo adelante. El artículo está redactado, la MAIN, que es la memoria de impacto normativo, de análisis de impacto normativo, está preparado, los programas informáticos están preparados, lo que falta es que se apruebe como legislación básica. Una vez que esté aprobado y se ve claramente el compromiso del gobierno de llevarlo a cabo, pues será efectivo.
Hasta pero tanto, pero hace bien entonces el Servicio Canario de la Salud en eliminar esta bonificación de momento, hombre, y también las empresas, ¿no?
Claro, porque no hay una ley actualmente que lo ampare. De esa manera, yo creo que eso es prudente y más que prudente, oye, que pues si no hay una ley que ampare una normativa, pues no debes aplicarla. Sobre todo porque cuanto más meses pasen, pues ese prorrateo, que es verdad que es un prorrateo para hacerlo lo más lineal posible hasta final de año, pues digamos la devolución va a ser mayor. Entonces, oye, pues si en vez de hacerlo ahora en mayo, mejor que hacerlo en junio o que hacerlo en julio.
Me está apuntando aquí un oyente, dice, ¿no nos fiamos de la ministra entonces?
No, en absoluto, todo lo contrario. Vamos, la ministra lo ha dicho, está firmado los acuerdos de investidura, por supuesto que ese es el compromiso de llevarlo a cabo. Pero hace falta la norma, o sea, un primer paso es que haya, o sea, básicamente aquí son, los caminos son compromiso de gobierno de llevarlo a cabo, encontrar, realizar, digamos, todo el trabajo para prepararlo y poderlo implementar, también está hecho, estos dos pasos están hechos, ya lo que queda es ese vehículo normativo, esa norma, con esa aprobación, y una vez que está aprobado, pues será efectivo. Sí. Acabará siendo, sin duda, pero hasta que eso ocurra, pues es normal que las empresas, oye, pues no lo apliquen ahora. Pero bueno, ojo que es retroactivo, que puedes luego recuperar. Nos pasó en el año 22, con la deducción en el año 22, que luego se aplicó en el año 23. O sea, que se puede aplicar hacia atrás, sin duda.
¿Cuántos años va a durar esto?
Pues yo creo que habrá que ir viendo un poco cómo va evolucionando también la situación económica de la isla, ¿no? Sin perjuicio que hay un pacto de investidura entre el PSOE y Coalición Canaria, y en el cual el compromiso es para 4 años, lo que está firmado, yo creo que es público, y a partir de ahí el propio compromiso habla de ver cómo esa medida va afectando a la economía insular, y a partir de ahí, pues bueno, se irá viendo. Aquí los dos grandes retos de la aplicación de la medida, o sea, inyectar dinero es positivo, todo proceso de reconstrucción pues tiene una fase inicial de ayuda, que pues los ERTES, pues compensaciones de renta, etcétera, tienes una parte de inyectar dinero, que suelen ser la manera más fácil a través de impuestos, en este caso IRPF, o con inversión pública, carreteras, túneles, sectores intensivos en capital, y sobre todo en capital humano, sobre todo, muchas personas trabajando, planes de empleo, y luego una tercera fase que ya es un modelo productivo, donde pues, empieza a funcionar pues que haya geotermia, o que haya modelos un poco de creación de valor a geoturismo, etcétera, a largo plazo. O sea, esto forma parte de un proceso de construcción. ¿Qué tienes que mirar aquí? Lo que se llama un coeficiente Gini, es decir, que no genere muchas diferencias, digamos, de económica, que no haya, digamos, personas que ganen mucho dinero y ahora ganen más por la deducción, y otras personas a lo mejor estén un ERTE y ganen menos de lo que ganaban antes, y que no se vaya, digamos, separando a nivel clasial, digamos, en la isla, y luego que también las subvenciones, las ayudas a largo plazo, bueno, pues sí, tienes que evitar que pierdas competitividad, que muchos años con una ayuda puedas perder competitividad. Pero eso se va viendo año a año a nivel indicadores macroeconómicos y ver cómo puedes ajustarlo. Por el momento el compromiso es para toda la legislatura.
Héctor, una cuestión que no tiene que ver con esto, pero como usted fue secretario de Estado de Hacienda, pues a lo mejor su opinión también tiene peso. Esta propuesta que hace Fernando Clavijo, de que para que las empresas del archipiélago paguen por encima del convenio, le descontemos las cuotas correspondientes de la Seguridad Social, ¿usted cómo lo ve?
Bueno, eso es una medida, y además tenemos, yo creo, una persona aquí muy apreciada en La Palma, que es José Luis Rivero, como Vivi, ¿no? Un catedrático de economía muy potente, siempre ha defendido esa medida. Yo, a ver, esto lo que se basa es, en vez de bonificar, digamos, al empleado, lo que se hace es bonificar a la empresa para que a la empresa le cueste menos contratar empleado, ¿no? Una empresa tiene que pagar parte de la seguridad social del empleado, ¿no? Igual que el empleado paga también una parte suya, ¿no? Pero el grueso lo paga la empresa. Si a la empresa le sale más económico contratar empleado, pues eso ayuda a fomentar el empleo, ¿no? ¿Qué ocurre, hombre? Ahora mismo en La Palma, con el plan de empleo, estamos hablando de que hemos inyectado pues 63 millones en el 92, 30 en el 23, ahora otros 30, o sea, estamos hablando ya de 123 millones en el plan de empleo, pues precisamente yo creo que está compensando problemáticas de para los trabajadores. Pero es un mecanismo que tiene sus ventajas en el sentido que genera probablemente una permanencia del empleado mayor en un plan de empleo. Un plan de empleo busca a lo mejor sacar a un parado de larga duración, integrarlo en el día a día de voy a trabajar, conozco gente, hablo, veo otras opciones de trabajo, lo saco de su entorno, y esto lo que hace es, pues ayuda a que las empresas canarias y en el caso de La Palma crezcan, sobre todo porque las empresas palmeras prácticamente son pymes, la gran mayoría, y a la misma vez intenta generar un empleo de larga duración.
O sea, al final, las medidas fiscales... No lo ve mal el Héctor Izquierdo, le parece que puede ser una medida que funcione.
Claro, a ver, en situaciones, yo te hablo del caso de La Palma, en el situaciones como esta, en una recuperación, oye, medidas fiscales ayudan, y en este caso, oye, se ha apostado por la opción del IRPF, que es muy inmediata, y que, como comentaba antes Francisco, hombre, inyectas dinero para que la gente pues dinamice la economía.
Sí.
Está más, digamos, tienes más neto, tienes más, te parece como que te suben el sueldo, pues sales a comer más, haces más gasto, etcétera, y eso dinamiza una economía que ha tenido el shock del volcán, pero oye, que los números macro son buenos, que si se va viendo ahora en cuanto a crecimiento del PIB, empleo, empadronado, los números macroeconómicos van mejorando. Así que se trata un poquito de igualar, que no haya unos muy muy bien y otros muy mal, pero sí, la economía en La Palma objetivamente va mejorando, sin duda.
Héctor Izquierdo es el comisionado especial para la reconstrucción de La Palma. Gracias por atendernos, Héctor. Un saludo.
Un saludo. Un abrazo a todos.
Bueno, si alguien tiene alguna duda, el compromiso verbal de la ministra está ahí, pero hay que esperar a un cambio legislativo. Y por tanto, hacen bien las empresas en retirar esa bonificación, y cuando esté el cambio legislativo, pues aplicarlo otra vez, y después tendrá efecto retroactivo. Bueno, vamos a hablar también a esta hora de la mañana con el comisionado del régimen económico y fiscal de Canarias, José Ramón Barrera. Buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, estamos dándole de vueltas al asunto de La Palma, de la bonificación del IRPF, pero llevamos unos días también hablando, y esa fue la última pregunta que le hacíamos a Héctor Izquierdo, de esa propuesta, que no sabemos si el Estado aceptará, de que se le bonifique las cuotas a la Seguridad Social al empresario que esté dispuesto a pagar por encima de convenio, ¿no? Ya sabemos que José Ramón Barrera también ha estado haciendo propuestas en la línea de que los canarios podamos tener más ingresos y nos beneficiemos de algunas ventajas fiscales como se benefician las empresas del archipiélago, ¿no? A ver si conseguimos, José Ramón, algún día subir un poquito los salarios de los canarios. No estamos en la última posición, ¿no?
A mí lo que me encanta de este momento del debate es que empiezo a no sentirme tan solo. Lo cierto es que hasta ahora, y como bien conoces, desde hace muchos años vengo manifestando pues esta propuesta de tener en Canarias un diferencial fiscal con respecto al resto de España, sobre la base de nuestro REF, que es su fundamento y su finalidad, que los canarios nos igualemos al resto de los españoles por la vía de las compensaciones fiscales y de los incentivos económicos, y eso se recoge en nuestro REF. Y una de las medidas a contemplar es la del IRPF, de forma que, bueno, pues se produzca esa igualdad, ¿no? Hasta ahora me he sentido un poco solo, la verdad. Me he tenido que enfrentar incluso a quienes me dicen que no lo ven, y yo tengo que lanzar la pregunta de cómo es posible que no vean, o si es que resulta que defienden que los canarios no paguen menos IRPF, y de esa forma pues intentemos igualar la renta disponible, que a día de hoy está a la cola del país. Se abre un nuevo debate con el tema de la seguridad social, y lo que hay que, yo creo, que entender es que si lo que queremos es que efectivamente que los canarios pues obtengamos más renta y se nos suba el sueldo, pues no siempre tendremos que actuar sobre la parte positiva de la ecuación, que es que el empresario pues pague más, porque si paga más el empresario pero al mismo tiempo le descuentan más como consecuencia de la seguridad social y Hacienda, pues al final la subida no se va a notar tanto, ¿no? Yo explicaba el otro día
Esto es como querer que el coche vaya más rápido y aceleramos, pero no levantamos el pie del freno. Entonces el acelerador le dirá al freno, oye, levántate un poco también para que vayamos más rápido. Y ahí es donde está el argumento del IRPF y también de la Seguridad Social. No entiendo, y sigo sin tener explicación, cómo ven bien, y yo lo veo bien, por supuesto, que las empresas en Canarias paguen menos impuestos a través de la zona especial, por ejemplo, porque hay que atraer capitales, inversiones y mantenerlas. Que las empresas en Canarias paguen menos impuestos a través de la Reserva de Inversiones en Canarias y, por tanto, no paguen un 25, sino el 2,5 o el 4%, pero no vean bien que los canarios paguemos menos IRPF para, igualmente, tener mayor competitividad. Y, como decía, el comisionado para la reconstrucción de La Palma es bueno para la economía porque impulsa el consumo y permite un mayor nivel de equidad e igualdad.
Ahora que estamos, José Ramón, con el 60% de este descuento en La Palma, a lo mejor puede ser un buen laboratorio para justificarlo en el resto del archipiélago, ¿no?
Es que no. Yo creo que tendríamos que ponernos primero de acuerdo, y sinceramente lo digo, en si estamos conformes en que es una buena medida para Canarias en general y en su conjunto. Y si nos ponemos de acuerdo en que es bueno, pues entonces luchamos y tratamos de argumentar para que nos lo concedan. Oye, que si no es bueno porque no genera el efecto positivo que queremos, pues entonces pasamos a otra medida. Pero por lo menos nos convencemos. ¿Estamos de acuerdo todos en que esto es una buena medida para Canarias y para todos los canarios? Y a partir de ahí empezamos a establecer pues las soluciones a los impedimentos, ¿no? La Palma es un ejemplo, pero mira, Mayer, en Ceuta y Melilla, que es el otro ejemplo donde viene el modelo, se pasó de un 50 a un 60. La exposición de motivos de la ley que le pone a Ceuta y Melilla un 60 partiendo de un 50 dice que lo hacen para relanzar la economía de Ceuta y Melilla. Por tanto, en la justificación de la medida está. ¿Por qué no podemos hacerlo teniendo en cuenta que Canarias se sitúa en renta per cápita, en renta disponible, en capacidad de compra, en los puestos en los que está, y tenemos un fuero que lo justifica? Yo creo que ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Y lo mismo con la Seguridad Social. Desde el comisionado también estamos estudiando propuestas que puedan servir para levantar ese pie del freno un poco por la vía de la Seguridad Social, entendiendo qué modalidades y posibilidades. Una es la que está encima de la mesa ahora mismo, pero hay otra. Estamos en fase de estudio. Yo creo que por ahí deberíamos empezar a trabajar ese deseado cambio de modelo que todos queremos para Canarias, bueno, haciendo cosas distintas.
Que si le preguntamos a la mayoría de los canarios, yo creo que estarán de acuerdo con que le rebajen lo que tienen que pagar en el IRPF. No sé si
habrá... Yo les agradecería lo manifiesten, ¿no? Porque
no sé si habrá algún canario que quiere pagar más. Oye, pues si hay alguno que quiera pagar más, adelante, felicidades. Pero yo creo que en términos generales todos aspiramos a pagar menos, ¿no?
Pero no se trata solo de pagar menos, de lo que se trata es de tener mayor capacidad de compra y tratar de salir del punto en el que estamos de bloqueo, pues tratando incluso así de mejorar lo que sería el PIB de Canarias y la producción en general, ¿no? Sí. Y la demanda de bienes y servicios y que el bienestar de Canarias aumente. Yo creo que esa sería la lectura macroeconómica que hay que hacer de la medida, que es la que se produciría, ¿no? Por tanto, que haya gente en contra de pagar menos, pues probablemente no. Pero que hay mucha gente que no lo manifiesta, y yo mi sensación es que estoy solo en algo que creo que es bueno para Canarias. Sí, si hay gente que sí lo cree, pues no sé, vamos a intentar ponernos de acuerdo. No. Y ya después vemos cuál es la fórmula, ¿no?
De momento lo que sí hemos visto a esto de la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social es a los sindicatos que se han posicionado radicalmente en contra, porque dicen que esto va en contra de las arcas de la Seguridad Social, que ya están tocadas de por sí.
Hombre, vuelvo y repito. La medida sería positiva, sí. ¿Cuáles son los impedimentos? Efectivamente, las arcas de la Seguridad Social están como están y habría que ver cuál es la solución que se le puede ofrecer. Entonces, trabajemos sobre esa vía, pero partiendo del punto de que es positivo para cada uno de los trabajadores de Canarias. Yo creo que ese sería el esquema de trabajo y no negarlo de entrada porque resulta que es que pues las arcas están como están, porque a lo mejor tirando de la economía como resulta que tiraría una medida de estas características, se aumenta la recaudación. Vuelvo y repito, como sabes que he hecho en otras ocasiones, la recaudación final es producto de dos variables, la base y el porcentaje. A lo mejor bajamos el porcentaje, pero subimos la base, con lo cual la recaudación es la misma. Y ahí es donde tendríamos que insistir.
Pensemos, por ejemplo, para ayudar a los oyentes a posicionarse, ¿no? En una cifra, ¿de qué reducción estaríamos hablando?
Mira, ahora mismo seguimos con el mismo modelo que está planteado tanto en La Palma como en Ceuta y Melilla, el 60%, y estamos analizando qué produciría en términos de equidad, de progresividad, que es importante seguir manteniéndolo, y de igualdad, sobre la base de los instrumentos estadísticos que da la ciencia económica. Y también estamos planteando por grupos de renta, tratando de seguir modelos como el que existe para el copago farmacéutico, unas bonificaciones de carácter, degresivo, ¿no? De mayor a menor, mayor para los grupos de renta más baja y menor para los grupos de renta más alto. Y ahí, bueno, pues estamos tratando también de sacar conclusiones en lo que sería a nivel microeconómico, a nivel de cada uno de los individuos, la concentración de renta y la progresividad, para que no rompa la progresividad del impuesto. Ese es el esquema que estamos planteando, ¿no?
Ya sabes, José.
Pero si me permiten el ejemplo, sí. ¿No? En términos de dinero, ¿no? Un matrimonio con un hijo, con unos ingresos de uno de los dos cónyuges, de 18.000 euros netos, es decir, que recibe en banco 1.500 euros al mes, le cuesta al empresario del orden de 2.400 euros al mes como consecuencia de la seguridad social y el pago a Hacienda, ¿no? Estamos hablando de